Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Hace ya par programas que nos hemos venido dedicando a los quintetos para cuerdas con dos violas que Mozart compuso a comienzos de 1787, cuando acababa de cumplir 31 años, en el periodo de transición después del estreno de las Bodas de Fígaro. En ese periodo, después de su primer viaje a Praga, se dedicó a la concepción y a la composición de la nueva ópera que le había comisionado Pasquale Bondini, el director de la compañía operática en esa época residente en Praga, que tanto éxito había tenido con las Bodas de Fígaro. Claro está que este periodo de transición se caracteriza, entre otras cosas, por la variedad de géneros musicales que Mozart usa y con los que va produciendo obra maestra tras obra maestra, como si cada uno de ellos hubiera sido el único a que se hubiera dedicado toda su vida. Pero producir obras tan grandiosas como los quintetos en do mayor, que es el 515, y en sol menor, que es el 516, durante que escribe Don Giovanni, la ópera de las óperas, ya parece inverosímil, especialmente si se tiene en cuenta que sus finanzas están en estado desastroso y parte de su tiempo tiene que dedicarlo a lograr que le presten con qué vivir. En esas circunstancias, no es raro que se le haya ocurrido la idea de publicar sus quintetos, aunque visto hoy día, era absurdo que hubiera pensado que obras de esa seriedad y profundidad pudieran tener aceptación entre los aficionados musicales vieneses. Al mismo tiempo, es difícil esperar sensatez cuando una persona ha quedado reducida a mendigar por carta a los amigos. Pero para publicar sus quintetos era necesario completar tres, y Mozart optó por transcribir para quinteto de cuerdas su serenata en do menor para octeto de vientos, que es el 388, lo que tomaba menos tiempo que escribir otro original. Por otro lado, tan soberbia como es la transcripción, no estamos ante el tipo de composición tan personal de los dos quintetos anteriores. A pesar de su extraordinaria capacidad como transcriptor, Mozart no logró, excepto en algunos momentos, la incomparable textura que era su marca de fábrica en quintetos para cuerdas con dos violas. Los dos violines funcionan muy bien como reemplazo de los oboes y de los clarinetes de la serenata, aunque naturalmente les hace falta el contraste en timbre. Pero la parte del violonchelo en general suena como una imitación del fagot que reemplaza, aunque menos efectivamente. Y las dos violas muy raramente disfrutan de música característica para viola. Se dedican más a imitar el inimitable sonido de las octavas de las trompas en staccato y el legato mágico que se logra con las trompas. Sin embargo, es injusto enfatizar las pérdidas por transcripción de vientos a cuerdas. Para aquellos que no gozan tanto el sonido de los instrumentos de viento solos, es más agradable oír la transcripción para cuerdas hecha por el propio Mozart de su mejor obra para vientos, especialmente porque es más frecuente que haya conciertos de música de cámara para cuerdas que para vientos. Lo extraordinario es que esta obra haya sido escrita como una serenata para vientos, porque ese medio se usaba normalmente para música al aire libre y en tonalidad mayor, pues era música ocasional, frecuentemente con dos movimientos lentos y dos minuetos, y con marchas al principio y al final. Esta serenata de Mozart no es música para picnics ni para banquetes al aire libre. Es una composición severa e intensa en la que usa su tonalidad dramática de do menor y que bien merece que se la compare con sus grandes obras de música de cámara, con sus conciertos, especialmente el número 24 en do menor para piano, y con sus sinfonías. Sea en su versión original para vientos o en su transcripción para cuerdas, estamos ante una de sus grandes obras maestras. Oigamos el quinteto número 4 en do menor, para cuerdas con dos violas, que es el 406, interpretado por el quinteto de cuerdas que dirige Arthur Grimio. Son sus movimientos alegro, andante, menueto en cánone y alegro.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el quinteto número 4 en do menor para cuerdas con dos violas, que es el 406 de Wolfgang Amadeus Mozart. Transcripción de su serenata en do menor para octeto de vientos, que es el 388, que había escrito 5 años antes, en la época del estreno del Rapto del Serrallo. El alegro inconcluso en si bemol mayor para clarinete y cuarteto de cuerdas, que es el apéndice 91, es uno de tantos fragmentos que, como no está fechado, las opiniones de los musicólogos sobre su fecha de composición difieren considerablemente. El catálogo de Köchel lo sitúa a comienzos de 1787, junto con otro par de fragmentos más cortos para la misma combinación de instrumentos. Karl Nikolaus von Niesen, el segundo marido de Constanza Mozart, en su catálogo de obras inconclusas de Mozart, menciona que este comienzo de quinteto para clarinete parece haber sido terminado. La primera parte del alegro que ha llegado hasta nosotros sí está terminada, y existe la posibilidad que el resto se haya perdido, pero tan bien intencionado y estudioso como fue Niesen, su obra está plagada de inexactitudes, debido a que una fuente importante de su información era Constanza, cuyos testimonios después de la muerte de Mozart son en general incorrectos, o por lo menos no coinciden mucho con los documentos en que sí se puede confiar. Otros musicólogos prefieren pensar que el alegro que nos concierne, cuando se analiza musicalmente, parece coincidir con la época del quinteto en la mayor para clarinete y cuerdas, que es el 581 de 2 años después. El color diáfano y el carácter etéreo de su música es para ellos asociable a la pureza tan poética y tan clara que va adquiriendo Mozart a medida que se van acercando sus últimas inspiraciones. Este es el tipo de pensamiento que ha guiado a Duncan Drews para completar los 92 compases que Mozart dejó de este alegro. Y para hacerlo, se ha basado en la forma de la parte final del primer movimiento del quinteto en la mayor. En teoría eso suena regio, pero terminar un fragmento inacabado de Mozart implica no solamente una gran erudición y una discreción que brote de la humildad que se necesita para mezclarse intelectualmente con un verdadero genio, sino también muchas otras cosas. Esas muchas otras cosas son lo que le hace falta al Duncan Drews en su trabajo. Y como la única grabación del fragmento ha sido hecha por uno de esos grupos que se escuda detrás del uso de instrumentos de la época, sin entender que lo importante de una interpretación de Mozart es producir música, no autenticidad de sonido, el resultado es curiosamente acartonado. Así todo, la intención es magnífica, de modo que vamos a transmitir el alegro inconcluso en si bemol mayor, que es el apéndice 91, completado por Duncan Drews, en versión del clarinetista Alan Hacker y el cuarteto de cuerdas Salomon. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el alegro inconcluso en si bemol mayor para quinteto con clarinete, que es el apéndice 91 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Duncan Drews. En medio de la producción de quintetos de comienzo de 1787, que hemos venido escuchando en los últimos programas, y que intencionalmente no quisimos interrumpir, el catálogo de Köchel intercala el doble canon a cuatro voces, que es el 228. Y tiene toda la razón de ponerlo allí, porque su manuscrito autógrafo está fechado 24 de abril de 1787, 5 días después del quinteto en do mayor, que es el 515, y el quinteto en sol menor, que es el 516, es del 16 de mayo. El manuscrito proviene del álbum del amigo más íntimo que tenía Mozart, Gottfried von Jacquin, a quien ya nos hemos referido varias veces, y tiene una dedicatoria en inglés que, pasando por encima un pequeño error de sintaxis, dice: "Nunca olvides a tu verdadero y fiel amigo Wolfgang Amadeus Mozart". Recuerden que Mozart había estado estudiando inglés por cuenta del proyectado viaje a Londres del año anterior, que se frustró. El manuscrito consta de 2 páginas, la primera de las cuales, además del título Canone a quattro voci, la fecha y la dedicación, enuncia las 2 partes del canon en renglones diferentes, y la segunda ya propone la solución de cómo descifrar el enigma. Pero es tan difícil que la versión que hoy día se usa, la del importante teórico musical Joseph Albrechtsberger, que apareció por primera vez en la antigua edición de las obras completas de Mozart, tuvo que hacerle pequeños ajustes al ejercicio propuesto por Mozart. Mozart no le puso palabras al canon, pero Hertel, el socio de Breitkopf und Hertel, la casa editora de esa monumental edición, sí se las puso, como a tantos otros de los cánones allí incluidos. A Mozart le debió gustar este doble canon, porque también aparece de su propia mano un bosquejo de él en el cuaderno de notas de su alumno Thomas Atwood. En Colombia, el doble canon a 4 voces, que es el 228, fue estrenado por una organización importante del mundo musical de Bogotá, el grupo Ballestrinque, bajo la dirección de María Cristina Sánchez. Escuchémoslo en esa versión, en el concierto del 2 de noviembre de 1988, en la sala de música de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Interpretado por el grupo Ballestrinque, dirigido por María Cristina Sánchez, acabamos de transmitir el doble canon a 4 voces, que es el 228, de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a dejar pasar ahora 3 obras que nos tocarían al seguir rigurosamente el catálogo de Köchel. Las 2 primeras, los rondos inconclusos para quintetos con clarinete, que es el 516D y que es el 516E, por falta de grabación disponible. Y el Musikalische Wurzspiel, o método para componer música con dados, que es el 516F, porque en este momento se está haciendo considerable investigación en Alemania sobre este método y sus resultados pronto estarán disponibles. Más adelante volveremos sobre ambos temas. Lo que nos lleva a un género que cada vez que aparece en nuestra cronología nos desconcierta: el Lied, es decir, la canción para voz con acompañamiento, generalmente de piano. Cuando uno mira la producción musical de Mozart en conjunto, sus canciones se ven poco menos que insignificantes y despiertan muy poco interés. Más aún, el propio Mozart tampoco le dio la menor importancia, para él eran un poco como subproductos. Pero cuando uno se enfoca en una de ellas, cualquiera, son verdaderas joyitas, la mayoría de las cuales hubieran enorgullecido a cualquiera de los grandes compositores de Lieder en cualquier época. De las más o menos 3 docenas de Lieder que Mozart escribió, 6 corresponden a mediados de 1787, en la época en que estaba componiendo Don Giovanni. Hoy terminaremos nuestra audición con el primero de ellos, escrito 2 días después del quinteto en sol menor, que es el 516 que escuchamos la semana pasada. Die Alte, que es el 517, con texto de Friedrich von Hagedorn, quien a su vez lo había variado de una vieja canción francesa de Charles-François Panard, y que trata de las remembranzas de una anciana sobre los viejos tiempos, muy melancólica, y para lograr ese efecto, Mozart usa la tonalidad de mi menor. Pero como Mozart no resiste la tentación de dibujar un personaje con su música, y para enfatizarlo lo caricaturiza, principia por dar instrucciones en su manuscrito autógrafo de que el lied se cante con voz nasal y le inyecta todo el sarcasmo e ironía necesario para burlarse de las remembranzas de la buena vieja. Más aún, malvadamente hace arqueología musical y la pone a cantar como si fuera una canción de la época de Händel, insinuando que la señora tenía entonces 80 años o más. Y lo enfatiza más todavía cuando ella abandona la bondad de los viejos tiempos para quejarse de los actuales. Definitivamente, en su género de lied cómico, esta canción continúa sin competencia en el mundo del arte miniaturista. En versión de la soprano Elizabeth Schwarzkopf, acompañada al piano por Walter Gieseking, oigamos la canción Die Alte, la vieja, que es el 517.
Bestand noch Recht und Billigkeit, bestand noch Recht und Billigkeit. Da wurden auch aus Kindern Leute, aus tugendhaften Mädchen Bräute, doch alles mit Bescheidenheit. Oh gute Zeit. Es ward kein Jüngling zum Verräter, und unsere Jungfer freiten später. Sie reizten nicht der Ritter, nein. Oh gute Zeit. Befließ man sich der Heimlichkeit, genoss der Jüngling ein Vergnügen, so war er dankbar und verschwiegen. Doch jetzt entdeckt er's ungescheut, oh schlimme Zeit, die Regung mütterlicher Triebe, der Vorwitz um der Geist der Liebe, fährt jetzt doch schon ins Flügelkleid. Oh schlimme Zeit. Pflicht und Ordnung nicht entweit. Der Mann wird, wie es sich gebührt, von einer lieben Frau regieren. Trotz seiner stolzen Männlichkeit, gute Zeit.
Con el Lied Die Alte, la vieja, que es el 517 que ustedes acaban de escuchar, finaliza otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además transmitimos el quinteto número 4 en do menor para cuerdas con dos violas, que es el 406, el alegro inconcluso en si bemol mayor para clarinete y cuarteto de cuerdas, que es el apéndice 91, y el doble canon a cuatro voces, que es el 228. Para este programa se utilizaron textos de Derrick Cook, Alan Hacker, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando la producción musical de Mozart en el verano de 1787, inmediatamente antes del estreno de Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.